La fundamentación del estado de naturaleza en el capítulo 13 de El Leviatán comienza señalando la igualdad natural entre los seres humanos. Nos dice Hobbes, la diferencia entre hombre y hombre no es tan importante que uno pueda reclamar a base de ella para sí mismo un beneficio cualquiera al que otro no pueda aspirar como él. Esta igualdad se refiere a la fuerza física y también a las facultades intelectuales. De semejante igualdad cualitativa entre los hombres, en un estado de naturaleza presocial, se deriva, de acuerdo con el autor inglés, la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines, es decir, los mismos fines a los que tiende el hombre, la satisfacción de los deseos y las pasiones, los alimentos y recursos en general, etc. Los fines de la autoconservación, conforme a la ley de la naturaleza de la que hablan todos los ilustrados. Todo ser humano busca perseverar en su ser, incluso debe tender a perseverar en su ser, mantenerse con vida. De ahí que en el momento de que varios hombres se ven conducidos hacia las mismas finalidades, chocan indefectiblemente en tanto no existe manera de que ambos puedan satisfacer su deseo de lo mismo y hacia lo mismo, y se vuelven entonces enemigos. Como todos los hombres son iguales y desean lo mismo en el estado de naturaleza, se obstaculizan entre sí. Esto incluso antecede acertadamente los estudios de Darwin acerca de las poblaciones y de cómo aumentan y disminuyen en función, además de las condiciones climáticas, de la disponibilidad de los recursos necesarios para su conservación. En su estado de naturaleza, el ser humano es un animal. Previo a la cultura y la sociedad, prevalecían las condiciones zoológicas originarias. Los seres humanos que, tendiendo hacia los mismos fines, es decir, hacia los objetos de su deseo, se obstaculizan en el estado de naturaleza, tratan de aniquilarse o suprimirse los unos a los otros para poder acceder a la satisfacción deseada. Citando a Hobbes, de aquí que un agresor no teme otra cosa que el poder singular de otro hombre. Si los hombres perciben al otro en una posición ventajosa, cabe esperar entonces que inclusive se organicen en grupo para desposeerlo y aniquilarlo. Porque si lo dejan fortalecerse, su condición ventajosa se volverá mayor y ellos correrán peligro de que sea él quien los prive de la satisfacción o de la vida. Y en esta condición, como dice Hobbes, el invasor se encuentra en el mismo peligro con respecto a los otros. De esta situación generalizada de desconfianza, en un entorno hostil y competitivo de supervivencia brutal a toda costa, lo preferible para cada uno es hacer uso de todos los medios, como vimos, físicos e intelectuales, que tenga a su disposición para someter a los demás durante el mayor tiempo posible, hasta encontrar la manera de propiciar que ningún poder externo se encuentre en condiciones de amenazarlo. De lo anterior, Hobbes deduce que los hombres no sienten agrado al reunirse entre ellos si no existe un poder mayor que se impone por sobre todos y que evite la discordia. Si no existe un orden impuesto que pueda mantenerse, combatiendo las tentativas de transgredirlo, los seres humanos, al estar en compañía los unos de los otros, sienten desagrado derivado de la desconfianza y la inseguridad. Para Hobbes hay tres causas de la discordia en este estado de naturaleza. La primera es la competencia, la segunda es, precisamente, la desconfianza, y la tercera es la gloria. La primera lleva a la lucha por un beneficio, es decir, una satisfacción. La segunda lleva al combate para obtener seguridad, mientras que la tercera lleva al conflicto con tal de obtener una reputación, por mero prestigio. De todo lo anterior, deriva que en el estado de naturaleza, cuando no hay un poder común que someta a toda la población a un orden y sea lo suficientemente fuerte como para sostenerlo, la humanidad se encuentra en un estado de guerra, y más exactamente, bellum omnium contra omnes, guerra de todos contra todos. En este estado, en el que los seres humanos viven únicamente con la seguridad que puede proporcionarles su propia fuerza e intelecto, no hay civilización y reina un estado continuo de temor justificado en el peligro real de muerte violenta. Y como bien dice Hobbes, la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Hobbes considera que de estas precarias condiciones iniciales deriva el contrato social y la formación del Estado como consolidación del poder político, que posibilita el orden civilizatorio. Citando al autor, las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. Con su explicación, Hobbes afirma que no pretende juzgar la naturaleza humana. Nos dice, los deseos y otras pasiones del hombre no son pecados en sí mismos. Tampoco lo son los actos que de las pasiones proceden hasta que consta que una ley las prohíbe. Esta es la máxima manifestación del llamado jus positivismo en la filosofía del derecho. Existen los derechos que están instituidos socialmente por un poder coercitivo. Por supuesto que no puede decirse del asesinato, la violación o la pederastia que son actos prohibidos antes de que se los prohíba. Sin embargo, es la naturaleza de la prohibición aquí lo relevante. El pesimismo misantrópico de Hobbes radica en su caracterización del ser humano como animal egoísta, dispuesto a todo con tal de obtener satisfacción. En la perspectiva del filósofo británico, a ningún ser humano le gustaría ser asesinado o violado. Sin embargo, le encantaría tener la plena seguridad de que no será asesinado o violado por los otros sin tener que renunciar él mismo a la posibilidad de disfrutar de asesinar o violar a los otros. De acuerdo con el autor, cada hombre considera que su compañero debe valorarlo del mismo modo que él se valora a sí mismo. Y sin embargo, en manera alguna se encuentra en disposición de valorar al otro de la manera en la que éste quiere ser valorado, y viceversa. El hombre hobbesiano es lo que los mexicanos llamaríamos un mañoso. Alguien que tiene maña, un mal hábito, una mala costumbre. A los otros los quiere dominar y controlar sin someterse a su vez él mismo a ningún dominio. Semejante y desea obtener satisfacción a costa de los demás y no tener consecuencias para sí. Solo el gran Leviatán, diría Hobbes, puede mantener a los seres humanos a raya, mantener el orden y evitar que se aniquilen, permitiendo que florezca la civilización y la vida sea menos brutal y baja. La solución del filósofo de Malmesbury es un estado monárquico omnicomprensivo, un estado monárquico absoluto. A este concepto lo vamos a llamar emo, para fines cómicos. Estado monárquico omnicomprensivo, es decir, que todo lo comprende, que en todo se encuentra, básicamente omnipotente. Hay, sin embargo, un pequeño inconveniente. El emo, que debe mantener el orden al someter a todos los hombres a su único poder mediante la fuerza, está, sorpresa, conformado por hombres, y se fundamentó lo suficiente ya la bajeza del ser humano. No pasa nada. La educación puede enseñar las buenas costumbres y el emo estará conformado solo por los más civilizados y los más capacitados. O bueno, supongamos que es así. Pero el primer emo, o al menos la primera protoforma de emo, tras el contrato social, cuando los seres humanos deciden que, bueno, es delicioso asesinar y violar de vez en cuando, pero eso de ser violado y asesinado no es muy conveniente, y se dieron no solo en su goce tanático, sino también y sobre todo en su capacidad de autodefensa, su ejercicio de la fuerza en búsqueda de la seguridad, en aras de estar a salvo al considerar que su seguridad estaría mucho mejor salvaguardada en manos del emo. ¿Quién era entonces el emo? El estado monárquico omnicomprensivo. La respuesta es simple, eran hombres. Y como eran hombres, eran egoístas, brutales y bajos. Cabe que el primer emo tendió a abusar de su poder, beneficiándose a costa de todos los demás, quienes ya eran posteriores, conforme al emo, fue creciendo y se desarrolló la sociedad sometida a él, hasta llegar al emo hobbesiano y después los modernos emos, que ya no son emos, en este caso no por haber crecido volviéndose godines, sino porque pasaron cosas y el emo se disfrazó de algo llamado democracia representativa. Pero cabe incluso otra pregunta. En el estado de naturaleza no solo reinaba la desconfianza, sino que esa desconfianza estaba plenamente justificada por las brutales condiciones de guerra de todos contra todos. ¿Quiénes habrán decidido juntarse para formar el primer estado? Y más importante aún, ¿Por qué razón el resto de los seres humanos habrán decidido confiar en ellos? No vaya a ser que nunca hubo contrato social, y que el supuesto acuerdo en realidad fue una imposición brutal, que luego se consolidó y difundió mitos fundantes legitimarios que terminaron siendo tomados por verdad, como diría Nietzsche, tal y como ocurre con una mentira que se repite tanto que se ha olvidado que lo es. Esto ha sido Tu Pesimista con Sentido, leyendo para ti Pesimismo Misantrópico, El Estado de Naturaleza y la Bajeza del Animal Humano en Thomas Hobbes, un ensayo de mi autoría. Muchas gracias.